Y me gustaría ir al libro de Génesis, capítulo 18. Y vamos a leer desde el verso 10 hasta el 14. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Dios dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Vamos a ir ahora al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26 del capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, dice, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué satulación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos de 18 en adelante. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Entonces, él oyendo esto se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En estos tres relatos que hemos leído, hay unas palabras que se repiten. Creo que todos se dieron cuenta, ¿no? ¿Os disteis cuenta de las palabras que se repiten? Que para Dios no hay nada imposible. No hay situación en esta vida, no hay circunstancia que pueda venir a tu vida y a mi vida que Dios no pueda cambiar. Cualquier circunstancia, aunque parezca un gigante, para Dios es como un granito de arena. Para Dios no hay nada imposible. Ni las fuerzas del mal, ni el propio Satanás le puede doblegar el brazo a Dios. Y yo en esta mañana quiero compartir con vosotros una palabra de ánimo. Yo sé que aquí, entre nosotros, y yo me pongo el primero, hay personas que están pasando por momentos de dificultad, bregando con problemas quizás de años, necesitando sanidad física, necesitando liberación, necesitando muchas otras cosas que yo no conozco, pero sé que aquí entre nosotros hay personas que necesitan escuchar que para Dios no hay nada imposible. Y uno puede decir, bueno, yo eso ya en la teoría lo sé. Vale, pues si tú lo sabes en la teoría y la palabra lo dice, ahora lo que tenemos es que experimentarlo en la práctica. No hay nada, nada, ninguna situación que no pueda ser cambiada por el poder de Dios. Y si tuviésemos que llamar a personas, hermanos de los que están entre nosotros, podrían testificar de que esto es real, que esto no es algo que pone la Biblia por poner y para animar a aquel que lo quiere leer y escuchar. Es real. No hay nada imposible para Dios. Y lo mejor de todo, aparte de que no haya nada imposible para Dios, es que Dios, dentro de sus planes, quiere lo mejor para nosotros. Vamos a leer en Jeremías capítulo 29. Versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Hay personas que, yo lo he escuchado a personas decir, no es que Dios me mandó esta tentación. Dios dice la Biblia que no tienta a nadie. Sabemos quién es el tentador. Y sabemos que todo lo bueno desciende del cielo, de Dios. Dice Santiago que todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios. Así que la buena noticia es que no hay nada imposible para Dios. Y aún por encima que no hay nada imposible para Dios, Dios nos quiere dar a nosotros lo mejor. Así que tenemos una buena noticia. Tenemos que llevarla a la práctica. Si estás en una situación que crees que no hay solución, que sepas que la Biblia declara, y la Biblia no miente, que no hay nada imposible para Dios y que Dios lo que quiere para ti es lo mejor. ¿Eso quiere decir de que no vas a, que todo va a ser un camino de rosas o una base de aceite? No, no estoy diciendo eso. Solo te estoy diciendo que Dios quiere para nosotros, para sus hijos, lo mejor. Lo mejor a veces duele. Lo mejor a veces para nosotros, para nuestra mente, no lo podemos entender. Lo mejor a veces de parte de Dios nos va a crear sufrimiento, nos va a crear malestar, nos va a crear dolor. Nos va a crear que se burlen de nosotros. Pero Dios dice que tiene un propósito bueno para cada uno de nosotros. Y a los que aman a Dios, todas, no algunas, todas, las cosas le ayudan a bien. Así que tenemos un Dios que todo lo puede, el creador del cielo y de la tierra, el que Él dice una palabra y se cumple, el que Él abre una puerta y no hay quien la cierre, y si cierra una puerta no hay quien la abra, es soberano. Y la otra buena noticia es que Dios para sus hijos quiere lo mejor. Quiere lo mejor. Estamos en un mundo donde el pecado abunda, la maldad abunda y nosotros como cristianos no estamos exentos de recibir la onda expansiva, de recibir los problemas de la vida. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Quiero ir ahora al Evangelio según San Marcos. Capítulo 9. Versículos 14 en adelante. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma le sacude y le echa y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dice y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más de él, en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vemos un relato tremendo. Un padre, que en otro de los evangelios dice que era hijo único, atormentado por un demonio. Dice que el demonio lo tiraba al agua y al fuego. Yo me imagino que este padre muchas veces tuvo que poner en peligro su vida para salvar a su hijo. Me puse a pensar en las reacciones que el demonio hacía sobre su hijo. Imagínate que el chico se tira al río, o a no sé a dónde, pero que dice que quería ahogarle. Y el padre en muchas ocasiones tenía que ir seguramente a sacarlo del agua, quizás a reanimarle. Tenía que entrar en el fuego, porque dice que cuando había fuego, el espíritu lo arrojaba al fuego. Dice que sufría tanto este chico, que dice la palabra que estaba secándose. Debía ser alguien muy delgado, de piel y huesos. Y llevaba así desde niño. Y este hombre, que seguramente había escuchado hablar de Jesús, se acerca a Jesús y dice, mira, he hablado con tus discípulos. Seguramente los discípulos habían orado por él y dice que los escribas estaban debatiendo con los discípulos. Seguramente se burlaban de ellos. Pues, estáis orando por el chico para que quede liberado, pero no pasa nada. Y me supongo que cuando ven los discípulos venir a Jesús, que venía del monte de transfigurarse, dice, sí, pues ahora vas a ver si tiene poder nuestro maestro. Y cuando Jesús llegó, el padre, que estaba desesperado, le dice, si puedes, con duda, si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Un relato completamente diferente al que vamos a leer a continuación. Este padre estaba desesperado. Y le dice a Jesús, si tú puedes ayudarnos, por favor, ayúdanos, porque estamos desesperados. Ten misericordia. Y Jesús le dijo, ¿tú crees? Y el hombre le contesta de una forma tremenda, de una forma humilde, diciendo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. En otras versiones, dice, yo creo, pero necesito estar completamente confiado en que puede ser así. Nosotros a veces creemos, pero no tenemos la suficiente fe o confianza para asegurar de que Dios puede cambiar la situación. Porque todos los que estamos aquí creemos, ¿verdad? Una cosa es creerle a Dios o creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios y creer su palabra. Cuando Dios dice que no hay nada imposible para Él, cuando Dios dice clama a mí y yo te responderé, cuando dice buscad mi rostro, cuando dice todo lo que dice Dios, no lo dice por decir, lo dice porque es real, porque cuando Dios dice algo, lo que Dios dice se cumple. Y este hombre estaba desesperado, su único hijo, desde niño viendo cómo los demonios lo querían destruir, y el padre peleando por esta situación. Y así pasaron los años. Seguramente era el temor del barrio, el endemoniado. Y el padre era el padre del endemoniado. Pero había escuchado que Jesús venía. Era el momento oportuno para que su hijo pudiera ser sanado. Y aunque no tenía mucha fe este hombre, no era un hombre de mucha fe, porque aquí lo está dando a entender. Si puedes, tenía la duda. Yo escuché de ti, de que hiciste muchos milagros, pero no sé si la situación en la que yo estoy viviendo, que mi hijo tiene un demonio, tú puedes ayudarlo. Pero si puedes, por favor, hazlo. Y Jesús dice, ¿tú lo crees? Le está diciendo, ¿tú crees que yo puedo ayudarte? Y él dice, sí, yo creo que me puedes ayudar, pero aún así necesito tener fe y confianza para saber de que la situación, si tú quieres, puede cambiar. Y nosotros tenemos que ser honestos también, porque a veces vamos como grandes hombres de fe cuando tenemos que aconsejar a alguien, somos muy dados a poder aconsejar a alguien, decirle, tienes que tener fe, estás pasando por un momento difícil, pero confía en Dios, y está bien, es lo que debemos hacer. Pero cuando lo vivimos en nuestras propias carnes, parece como que esa fe que le queríamos transmitir a otros nos falta a nosotros, o por lo menos a mí me pasa. Yo creo en el poder de Dios, yo creo que Dios puede cambiar cualquier situación, lo creo. Pero hay situaciones en la vida que vienen y es que me veo como este hombre. Señor, yo creo que tú puedes cambiar esto, pero ayúdame a estar convencido de que esto puede ser atajado de verdad. Este hombre fue honesto y le gustó la contestación. Y dice que el Señor Jesús echó fuera el demonio y se lo entregó a su padre. Ahora, hay otro relato que quiero que leamos para terminar, que es completamente diferente. Se encuentra en Mateo, capítulo 8, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Vemos aquí un relato completamente diferente. ¿Recuerdan lo que le decía este hombre a Jesús? Si puedes, ayúdanos. Pero este leproso, lo que dijo fue, si quieres. Era un hombre de fe. Dice Lucas, que Lucas todos sabemos que era médico, que tenía una gran lepra. Es decir, no era un leproso que tenía cuatro manchitas, sino que ya la lepra de este hombre era avanzada. Y se jugó la vida. Seguramente pensó, bueno, ¿qué tengo que perder? Ya me queda poco tiempo de vida, me estoy muriendo, la lepra me está consumiendo. Y dice que se acercó a donde estaba Jesús y había una multitud. Yo me imagino que todo el mundo se echó atrás cuando vio aparecer al leproso. Y lo que el riesgo que corría este leproso, según la ley, es que podía ser apedreado allí mismo. ¿Pero qué tenía que perder? ¿Sabes cuando hay una persona que está metida en la cárcel y tiene años y años de condena? Esas personas suelen ser más respetadas que otro que tiene una condena pequeña. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene una condena grande no tiene nada que perder. Voy a estar 30 años aquí. No me importa si me meten otros 30 años porque no los voy a durar. Así que este hombre leproso, que tenía que ir avisando de que era inmundo, tenía que estar desechado de la sociedad, no podía estar ni con su familia, ni podía estar con nadie, tenía que estar fuera de la ciudad. Escucha de que hay una persona, que es el Señor Jesús, que va llegando a la ciudad. Jesús no había nunca sanado a un leproso, fue el primer milagro que hizo en la curación de un leproso. Después curó a 10 leprosos, ¿se acuerdan? Había sanado a la suegra de Pedro de fiebre, había sanado a muchas personas, pero no dice la Biblia que hubiera sanado nunca a un leproso. Pero este leproso tenía fe. Tenemos el privilegio de tener un Dios misericordioso, porque tanto al hombre que tenía el hijo endemoniado, que tenía dudas y que necesitaba de fe para creer que Jesús podía sanarle, Jesús hizo el milagro igual. En este caso el hombre tenía fe. El leproso dijo, si me apedrean, que me apedreen, pero yo me voy a presentar delante de Jesús. Y le dijo algo tremendo, le dijo, si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme. Vamos a leerlo. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante se le fue la lepra. Tremendo. No solamente el leproso se acercó a Jesús diciendo, si quieres, puedes limpiarme, sino que Jesús dice que extendió la mano. Nadie tocaba a un leproso. El tocar a un leproso era el 90% de posibilidades de contagiarse de la lepra. Pero Jesús dice que extendió su mano y le dijo, quiero. Y le tocó y lo limpió. Dice que se postró este hombre delante de Jesús. Reconoció el señorío de Jesús. Se puso de rodillas delante de él. Y dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Lo dice Santiago. Y el Salmo 138 dice, Dios atiende al humilde, mas al altivo miran de lejos. ¿Recuerdas quién salió justificado en aquel lugar donde estaban orando? Uno que se golpeaba el pecho y dice, sé propicio a mí, que soy un pecador. O aquel que decía, yo doy diezmos, yo ayuno, yo no soy como este. ¿Quién salió justificado? El que reconoció su condición, el que fue humilde. Porque Dios dice que atiende al humilde y mira de lejos al que es altivo. Y este hombre fue con una humildad tremenda. Se postró delante de él y le dijo, Señor, yo sé que si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Sabes dónde tenía la duda este hombre? No en el poder de Dios, sino en la voluntad de Dios. La única duda que él tenía era si era la voluntad de Dios el que le sanara. Pero sabía que si quería, podía limpiarle. La fe la tenía completamente en el poder de Dios. Si quieres, puedes limpiarme. La duda la tenía en, ¿será tu voluntad? Yo sé que si es tu voluntad limpiarme, tú me puedes limpiar. Y a veces nosotros también tenemos dudas en la voluntad, ¿verdad? Oramos. ¿Cuántas veces oramos a Dios? Y cantamos. Que sea tu voluntad. Pablo tenía una enfermedad y la voluntad de Pablo era que Dios le sanara. Y Jesús le dijo, no te voy a sanar. Bástate mi gracia. Así que a veces grandes hombres de Dios tuvieron que morir por enfermedad. Porque la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos meternos en la mente de Dios para poder comprender a Dios, porque Dios es difícil de entender. Este hombre tenía una necesidad y la duda la tenía en si era la voluntad sanarle. Pero la fe la tenía afianzada en que yo sé que tú, si quieres, me puedes sacar de esta situación. Y dice que al instante la lepra se le fue. Tremendo milagro. Los que allí estaban debieron de quedar alucinados. Porque un leproso no se sanaba así. Es más, había enfermedades de la piel que no eran lepra, que eran manchas parecidas a la lepra, pero de todas formas, por precaución, esa persona tenía que alejarse de la familia y alejarse de la sociedad. Y quizás, si no era lepra, con el tiempo se le iban las manchas, se presentaba al sacerdote, el sacerdote lo examinaba, lo daba como sano y ofrecía su ofrenda. Pero este dice Lucas, que era médico, que tenía una lepra grande. Y no quiero entrar en detalles porque después me riñen, ¿eh? Pero un leproso se le caen las uñas, se le caen los dientes, se le caen los dedos, se le caen las orejas. Quizás este hombre estaba en una situación parecida. La túnica seguramente la tenía pegada al cuerpo de las llagas que supuraban. Perdona el que sea tan explícito, pero es para que se den cuenta la realidad de lo que era la lepra. Es que la lepra no era una cosa. La comparan con el SIDA hoy. Y un enfermo de SIDA en fase terminal, pues es una cosa. No es muy agradable ver a un enfermo de SIDA. He visto a muchos. Pero hay muchas personas que tienen el VIH hoy por hoy, con la medicación que hay, y andan por la calle y tú los ves y son personas normales y corrientes, pero un leproso no. Un leproso se le caía la carne y la piel a trozos. Y esta era la situación en la que se encontraba este hombre. Y de repente Jesús dice, quiero, sé limpio, y automáticamente, yo no sé si le faltaban dedos o lo que le faltaba, pero todo fue restituido. Al instante. Vamos, yo me imagino la multitud que estaba allí, dijeron esto, tremendo. Por eso aquellos después, más adelante aquellos 10 leprosos, dijeron, mira, este que andaba por ahí y que quizás estaba con ellos muchas veces fuera de la ciudad, ha sido sanado por este Jesús Nazareno, por este rabí. Y por eso fueron a Jesús clamando. Y este hombre dice que clamó. Y cuando la Biblia habla de clamar, es gritar, salir de dentro del corazón y del alma algo. Eso es clamar. No es decirle, Señor, si puedes, si quieres. Es clamar como clamaba el ciego. De misericordia, y cállate, no grites, y gritaba y clamaba más fuerte. Dios le gusta que nosotros clamemos, le gusta que oremos, pero le gusta más que clamemos, porque cuando uno clama es porque está en un momento de desesperación. Y este era un hombre que no tenía ninguna esperanza. Pensaba que se iba a morir leproso. El dolor en el corazón de poder, quizás tenía mujer tenía hijos, tenía hermanos, tenía padres, no lo dice la Biblia, pero no podía acercarse a ellos. Quizá los tenía que ver de lejos. Y cada vez que veía a su familia de lejos sin poderse acercar, seguramente el hombre se quebrantaba y lloraba. Esa es la situación en la que se encontraba. Esa es la situación en que hoy mucha gente se encuentra. No tienen lepra, pero el pecado les está corrompiendo la vida. Y nosotros no somos Jesús. Es verdad que no somos Jesús. Pero somos las personas que Jesús ha puesto en este lugar para que nosotros podamos también llevar un mensaje de que Dios puede cambiar cualquier situación. Así que yo no sé si tienes un problema gordo o más pequeño, o Dios quiera que no tengas ningún problema, que todo vaya, te vaya bonito, como dicen los brasileiros. Pero si en realidad tienes un problema, si necesitas que Dios obre en tu vida, en cualquier área, puede ser un vicio, puede ser una atadura, puede ser lo que sea, que sepas que no hay nada imposible para Dios. Y si tú clamas a Dios, Dios te escucha tu clamor. Y a veces tenemos que decirle: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Quiero creer como dice tu palabra, sin dudar. Creer con fe, de verdad. Y la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Es verdad que la fe se ejercita, pero la fe viene de parte de Dios. Por esto este hombre le dijo: yo creo, pero necesito que tú me ayudes para creer más. Otras versiones dicen: necesito creer más. Que Dios nos ayude para tener claro de que nada es imposible para Dios. Dios quiere lo mejor para ti y para mí, como hijos suyos que somos, y que podamos decirle al Señor: Señor, cada día necesito que tú aumentes mi fe, porque a veces las circunstancias de la vida y las situaciones merman mi fe y me llena de oscuridad y de incredulidad. Y Dios no se hace esperar. Nos va a ayudar